En Capital Radio, Humanos en la Oficina, con Miguel Ángel Pérez Laguna y Juanma Romero.
Muy buenas a todos, queridos amigos, queridas amigas. Aquí estamos de nuevo en Humanos en la Oficina, el programa más humano de la radiodifusión española, aquí en la cadena número uno de la productividad, de la economía, del trabajo, del dinero, en fin, de todo lo que tiene que ver con ganarnos la vida, que es, por supuesto, cuál iba a ser Capital Radio. Aquí en este programa fantástico, porque lo hacemos con gente fantástica y maravillosa. Hoy quería comentar, a modo de introito, una directora de comunicación en las redes ha comentado algo que tiene que ver con la política y la actualidad, y sobre todo por la cercanía del Día de la Mujer. Comentaba en términos de temas de política, decía, bueno, así más o menos en un post. Antes sabíamos, bueno, que ambos partidos, bueno, sabíamos que más o menos nos engañaban, nos medio manipulaban, y de vez en cuando, pues íbamos quitando unos y poniendo otros. Sin embargo, ahora no recuerdo haber odiado tanto, al contrario, y sin lugar a dudas, tener ese resquemor por las personas que no piensan como yo. Y lo decía a modo de la consecuencia, muchas veces, de esa nueva política, entre comillas, y sobre todo de un grupo de sujetos y sujetas, para que nadie se ofenda, que parece que la historia ha empezado con ellos, y en concreto los derechos sociales también. Gracias a ellos parece que la mujer puede estudiar carreras científicas, llevar pantalones o el sufragio universal. Queridos amigos, queridas amigas, las mujeres han hecho grandísimas cosas en España y en el mundo. Y hay grandísimas figuras que han luchado por derechos que hoy día, esos derechos están recogidos en la Constitución, donde no hay género. Lo que sí hay que luchar es contra sesgos, contra prejuicios, contra discriminaciones en el trabajo, contra todo eso que permite que la igualdad no sea una realidad. Pero, queridos amigos y amigas, si os inventáis problemas donde no los hay, si os creéis que la historia empieza con vosotros, la historia seguramente os dará una lección dentro de poco tiempo. Porque las mujeres y los hombres han luchado muchas veces, y os lo dice alguien a quien despidieron una vez de una gran empresa como director de Recursos Humanos y Comunicación, porque me negué a preguntar a las personas si se iban a quedar embarazadas o tenían planes de hacerlo. Vamos a seguir trabajando por esa igualdad y vamos, además, a verlo con los modelos, con esas mujeres increíbles que están abriendo camino. Las personas que abren camino son las que nos ponen en un horizonte de verdad de esperanza. Las personas que crean problemas, mejor que se queden en la cuneta. Esto es Humanos en la Oficina. ¡Bienvenidos! Bueno, pues tenemos aquí a un fantástico, bueno, tenemos un panel, aparte del panel de plástico que nos han puesto aquí en la radio, tenemos un panel maravilloso. Y bueno, tengo a mi compañía, hoy lo tengo más junto que nunca porque estamos compartiendo micrófono, pero como somos convivientes profesionales, pues no pasa absolutamente nada. Estamos hablando del periodista más galardonado de España, un hombre de bandera, escudo y leyenda, una persona que tiene el emprendimiento tatuado en todo su cuerpo, un cuerpo amplio también, como su sonrisa, como su afecto, como sus talentos y como su voluntad siempre de que los demás vayan adelante. Un hombre que ha ayudado a emprendedores y a emprendedoras a cientos, a miles, tanto desde su programa de televisión española, Emprende, como también desde sus libros, sus conferencias y además siendo uno de los moderadores más importantes en España. También coautor del libro Humanos en la Oficina, de la Fundación 11, Radio Televisión Española y la editorial Exlibri. En fin, me está diciendo que siga continuando con este peloteo, a pesar de que él me trata con poco cariño, pero bueno, no pasa nada. Yo sé que, en fin, él es así y que la procesión va por dentro. Así que, Juanma, ¿hay algo que nos quieras comentar?
Pues que sigas hablando, sigue hablando de lo que decías del Juanma este, que ha dicho lo de sexy. Ah, bueno, que se digo ya, se me ha olvidado eso y la hemos fastidiado. Pues nada, encantados aquí de pasar un día más y de la magnífica compañía que tenemos, a pesar de Miguel Ángel, ¿eh?
Qué bien. Oye, ¿por qué no nos presentas a la gente que tenemos aquí con nosotros?
Bueno, yo te voy a presentar a una y tú a dos, ¿vale? Venga, yo te voy a presentar a la que está en el centro, no político ni sindical ni nada, sino simplemente en el centro de la mesa, mirándola hacia allí, que es Miriam. Ajá. Miriam, que vamos a hacer una cosa, fíjate, vamos a hacer una cosa diferente. Vamos a hacer que sea ella la que se presente en 15 segundos. Vamos a ponérselo difíciles a las tres. Sí, venga, un pis. Miriam.
¿Quién eres?
Bueno, yo soy Miriam González, soy abogado y soy experta en liderazgo de servicio. Fomento el liderazgo de servicio entre las personas, ¿no? Y bueno, de hecho he publicado dos libros, Abogacía y Mujer, lidera tu carrera hacia el éxito, y ahora va a salir el liderazgo enfermero, pinceladas para la excelencia.
Muy bien, uy, casi 15 segundos, más o menos. Oye, qué bien. Y además también vicepresidenta de Alianzas Estratégicas, ¿no? En UCare Health, ¿es así?
Sí, soy vicepresidenta.
UCare Health, ¿has visto, Sí, desde luego, sí, con este acento de Teruel. Bueno, tenemos también a María Encinas de la Rosa, ¿de acuerdo? Que algo tiene que ver, que lo cuente ella, con la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. ¿No lo cuenta ella?
Sí, pero algo no, tiene que ver mucho.
Tiene que ver mucho, pero que no lo diga ella. A ver, venga, esos 15 segunditos.
¿Que lo diga o que lo diga?
Que lo diga, que lo diga. Que lo diga, María.
¿Qué tal? Muchas gracias. Pues yo soy directora de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Madrid.
Mira, te puedo contratar a
Sí, desde luego.
Y bueno, pues entre todos los programas que tenemos lanzamos uno nuevo junto a nuestros socios Campus y VT, un máster que es por el que estamos aquí. Y bueno, venimos apoyando el liderazgo femenino desde hace muchos años. Muy la bien. Cámara lleva trabajando en temas de igualdad desde el año 2005. Y ayudamos a las empresas con los planes de igualdad y en estos últimos años, hace un par de años, bueno, pues cogimos el testigo a la escuela LITER, ajá, la escuela de negocios, con un programa que es el programa superior de mujer y liderazgo, y llevamos ya pues 34 ediciones con la que empiece en mayo.
Muy bien, muy bien. Oye, cuántas cosas, de verdad, eso es fantástico. Bueno, nosotros es que nos vendemos con todo descaro, que aquí tienes los docentes maravillosos.
Efectivamente. Bueno, uno y medio.
Uno y medio.
Sí, medio.
Claro. Qué bien. Oye, pues muchísimas gracias. Y tenemos también con nosotros a Paz Ruiz, fíjate.
De todas formas, fíjate que a mí eso que ha dicho del máster ese y VT, a mí eso me suena. ¿De qué será?
De nuestros amigos de Campus FP y VT, esta gran empresa que ha confiado en Humanos en la Oficina para su Comunicación. Paz Ruiz, cuéntanos quién eres.
Pues buenos días, lo primero. Buenos días, lo primero. Soy periodista, emprendedora, con una amplia experiencia en cursos y en formación y consultoría de habilidades, como por ejemplo el liderazgo. Y he estado trabajando sobre todo también con emprendedores y con pymes, precisamente para hacer una transformación digital, que es una de las barreras también grandes que se encuentran en los tiempos que corren. Y ahora mismo pues estoy como directora académica del máster de IVT, que hacemos conjuntamente con la Cámara de Comercio.
Qué bueno, qué maravilla. Todos son sinergias. Bueno, pues después de estas grandes presentaciones, claro, porque las han hecho ellas, porque no podían ser mejores.
Claro,
vamos,
claro. Dicen lo que quieren, no lo que tú quieres.
Efectivamente, vamos con esa sección que nos gusta tanto, que son las noticias humanas. Bueno, pues en las noticias humanas tenemos, que contar bastantes cosas, pero sobre todo porque tenemos una llamada importante. Y estamos hablando del Grupo 5, una de las empresas patrocinadoras de este programa, y ya tenemos una persona muy especial, Juanma, una persona que se dedica a temas de calidad y además una persona que cuando la hemos anunciado hemos visto además, en fin, su presencia, su sonrisa. Ya la sonrisa para mí de una persona dice mucho. Cuando he visto a esta persona en sus fotografías, en su talillo, esta persona tiene mucho que decir. Así que vamos a comprobarlo ahora mismo. Claro, pero es que yo quiero hacer esta presentación porque a mí me ha impactado. Estamos hablando con María Ángeles Romero, directora de calidad de Grupo 5. María Ángeles, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Oye, fíjate, en temas de calidad, ahora que estamos en días tan importantes y hablando también de ese liderazgo femenino del que vamos a hablar también, pero quería preguntarte, ¿cómo se traduce la calidad en un sector que parece que no conocemos mucho, como son los servicios sociales?
Al final, calidad siempre es o sea, supone una mejora, ¿no? Siempre que sea para lograr satisfacción tanto de clientes como de personas usuarias en la cobertura de necesidades y expectativas. Pero cuando nos centramos en servicios sociales, en cómo esa calidad en los servicios sociales se plasma realmente, creo que lo más importante es el fundamento ético en valores que tiene que haber por detrás, tanto a nivel de dirección, en la gestión, en la ética personal y profesional de los trabajadores. Y sobre todo en una atención que esté centrada en las personas. No puedes dar una atención de calidad si tú no pones el foco en aquellos para los que estás trabajando.
Eso me parece importante, la atención a las personas, porque ¿cómo has abordado desde este último año tan complejo desde esta área de la calidad, donde parece que la presencial, el observar es importante, ¿o no?
Sí, y en calidad más. Y además porque siempre se tiene la sensación de que calidad va a ser como el que te va persiguiendo o el que va buscando el punto que está mal. Pero yo creo que en Grupo 5 hemos tenido mucha suerte porque tenemos un clima de confianza muy bueno que ha sido el que ha permitido que hayamos podido hacer todo las auditorías en remoto, con un clima de mejora espectacular, incluso en un año que es difícil, que había cosas que podían no salir tan bien como lo esperado. De verdad, creo que el clima de confianza es absoluto. Oye, como para entender la calidad desde un punto de vista de mejora.
Qué bien, porque además es que habéis tenido que gestionar estos meses muchísimas cosas, María. O sea, nuevos dispositivos de emergencias sociales, porque sois personas que cuidan de personas en condiciones extremas, ¿no? Así muy brevemente, ¿cómo afrontasteis esto? ¿Estabais preparados, estabais preparadas para afrontar este tema tal como ha llegado?
Sí, yo creo que sí. Creo que el resultado nos ha dado la razón, tanto por experiencia previa, por los más de 30 años de la compañía en emergencias sociales, como porque además recientemente nos habíamos certificado en el Servicio de Atención a Urgencias Sociales y Emergencias del Ayuntamiento de Barcelona, que tenemos presencia allí, uno de los servicios en una norma, que es la 22.320, que es específica de la gestión de emergencias. Y eso nos dio una batería y de herramientas espectacular.
Qué bien, qué bien. Oye, qué fenomenal. Oye, una última pregunta, porque bueno, nos contarás muchas más cosas en más programas, porque desde luego lo cuentas todo con una claridad y un estilo directo, y de verdad que se entiende tan bien. Esto no es tan fácil en la radio, que hay gente que dice, madre mía, te cuenta cosas por teléfono y dice, ¿qué habrá dicho este señor, esta señora, este chico, esta chica? Pero qué bien te explicas, de verdad. Estamos a las puertas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y vamos a decirlo, tú ocupas un cargo de dirección en la empresa. Desde la diversidad de opiniones, según tu opinión profesional, personal y desde la que te dé la gana, ¿cómo podemos avanzar hoy? ¿Qué vale la prioridad para avanzar en el camino de la igualdad?
Tanto a nivel, sobre todo a nivel personal, no creo que esto es muy personal, cada vez tenemos una opinión diferente. Yo creo que es una combinación, tanto de esfuerzos individuales, profesionales, como de empresas, como de gobierno. A nivel de empresa, nosotros creo que estamos haciendo un impulso importante a través de responsabilidad social corporativa, con la Agenda 2030, con los planes de igualdad, el plan de igualdad, que es muy potente, pero a nivel individual yo creo que todos tenemos esa responsabilidad de nuestra casa, en nuestro pequeño entorno, en nuestro equipo de trabajo y con la gente con la que estamos todos los días conviviendo, imponer todas esas aquellas medidas o promover todas aquellas cosas que vayan a ayudarnos a que esa igualdad sea real, no existan esos techos.
Qué bueno. Una colaboración entre instituciones, entre empresas y lo que se vive en casa, que sin lugar a dudas todo eso influye y suma para generar esa igualdad real y con las prioridades que ahora mismo necesitamos. Pues querida María, directora de calidad en el Grupo 5, ¿dónde os pueden encontrar? Bueno, por supuesto os pueden encontrar todos los viernes a la una, entre una y dos aquí en Humanos, la oficina en Capital Radio, pero si alguien quiere investigar un poco más de Grupo 5 y de todas esas fantásticas cosas que hacéis, ¿dónde pueden acudir?
www.grupo5.net, allí nos pueden encontrar cuando quieran, por ahí en las redes sociales, en Instagram también estamos, en Twitter, en Facebook hay multitud de opciones para encontrarnos.
Fenomenal.
LinkedIn.
Fenomenal. Vamos, en todas las redes. Ya solo falta en el Meetic, en el chat, en el TikTok, en todos los sitios. Porque Grupo 5 efectivamente está actuando en todas las áreas donde las personas nos necesitan. Y como dijo el presidente Guillermo Bel, para dignificar la vida de muchas personas. Gracias por vuestro gran trabajo, María. Gracias por tus palabras y que tengas una grandísima tarde. Hablaremos muy pronto de nuevo.
A vosotros. Muchas gracias por todo.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues, oye, qué bien de verdad lo que nos ha contado. Y bueno, quería extender, además, todo esto que nos comentan, mira, más preguntándole a Miriam, porque nos comenta María este tema de, instituciones, empresas, desde casa,
Bueno, todo esto, ¿cómo se come ahora actualmente, además en el clima que hay? ¿Cuál es tu opinión? Quería preguntarte así, cariñosamente.
La conciliación entre todo.
¿Sí?
Bueno, yo creo de verdad que la base de todo está en nosotros, en cada una de las personas que conformamos, tanto, bueno, nosotras mismas, pero también en las personas que conforman cada una de las organizaciones. Son importantes el trabajo que pueden realizar cada una de ellas, ¿no?, de cara a conseguir esta igualdad. Yo creo que el comportamiento de cada uno de nosotros es lo que va a llevar a, al final, a conseguir pues esa igualdad, ¿no? Uh-huh. Yo parto siempre de los valores. Los valores son lo que nos une. A partir de ahí, trabajamos soft skills para poner en valor lo que somos, uh-huh, y para poderlo trasladar a los demás, ¿no? Y uh-huh, tener un propósito. Uh-huh. Cada uno de nosotros tenemos que tenerlo, tanto a las personas como a las empresas, y ir a buscarlo.
Oye, qué bueno. Además que hablas tú de soft skills. Tú que eres un experto en soft skills, ¿verdad, Juanma?
Bueno, intento aprender un poquito cada día. De ti
aprendo, macho, que te estoy vendiendo.
De ti aprendo mucho. Bueno, es que una de las cosas, hay que mostrar un poquito de humildad. No puedo decir que soy el mejor del mundo porque sería un poquito exagerado.
¿Qué dicen de las soft skills?
Bueno, pues ya te he contado lo de Harvard, te lo vuelvo a contar. Pues nada, que el 85% del éxito profesional de una persona son las habilidades blandas y solo el 15% las duras. Con lo cual, pero a mí hay un tema que me gusta de Miriam, y es que cuando ella tiene el discurso del liderazgo, de la mujer y demás, tiene un discurso integrador, ¿no? No es eso de nosotros estamos aquí y vosotros estáis para allá.
Uh-huh. Oye, discurso integrador. Además es que, fíjate, quería... María, tú que además bueno, estáis trabajando en tema de liderazgo femenino, ¿cómo integramos todas las voluntades y las distintas opiniones también? Porque, bueno, en fin, aparte de mi opinión personal en la editorial, pero bueno, ¿cómo conciliamos todas estas corrientes que ahora parecen existir para que ese liderazgo no se disuelva y efectivamente pueda desarrollarse?
Pues mira, tenemos que tender a un liderazgo transformacional, a un liderazgo sostenible, uh-huh, a un liderazgo que permita integrar a todos los miembros del equipo. Uh-huh. Y este liderazgo pasa por lo que decía antes Miriam, establecer unos valores, unos vínculos entre los miembros del equipo, compartir un objetivo común, uh-huh, y no solo eso, sino tener un propósito, uh-huh, ir más allá de lo que hacemos día a día, tener una perspectiva más lejana, y más en el ámbito de la misión.
Claro, oye, me encanta ir más allá de lo que hacemos día a día. Paz, bueno, tú que también eres una buena comunicadora. ¿Está la gente yendo más allá de ese día a día? ¿Estamos construyendo o estamos deconstruyendo? ¿Cuál es tu opinión respecto a la situación actual de ese liderazgo femenino?
Creo que se ha avanzado en los últimos años bastante. Pero, sin embargo, tenemos mucho camino por delante, uh-huh, mucho camino por delante. Y eso también, al hilo de lo que estaban comentando también aquí, no solamente tiene que ser que es importante los valores, uh-huh, tiene que haber una integridad, tiene que haber un proceso estudiado y a largo plazo. Hay que hacer planes a largo,
claro,
plazo.
Claro.
De todas formas, sí es cierto que, a pesar de esos avances, todavía en el ámbito del liderazgo femenino faltan muchas referencias. Y faltan muchas referencias y además falta darlas a conocer. Porque estoy segura que si ahora mismo preguntáramos en nuestro entorno familiar, profesional, que nos diera el nombre de un líder de referencia para alguien, con casi toda seguridad seguramente sería el nombre de un hombre. Uh-huh. Y una mujer todavía sería muy rarito. Uh-huh. Entonces creo que tenemos que trabajar mucho por delante y que tienen que trabajar individualmente las mujeres, uh-huh, pero también colectivamente empresas, organismos, instituciones y sobre todo ámbitos colectivos, de verdad, porque todavía se sigue preguntando en las entrevistas de selección, si, como tú comentabas en la introducción, si estás casada, si tienes hijos, si tienes alguna intención. Entonces esas cosas creo que todavía hay que...
Madre mía, si, es que si yo te contara la bronca que tuve con el comité de dirección, es que tú tienes que preguntar lo que yo te diga. Yo digo que no, además es que es constitucional. Y yo digo, no solo no lo voy a hacer, sino que además te digo, es que nos pueden denunciar. Ya incluso poniéndome en plan legal, hay que quitar la moral, en plan legal. Bueno, pues sí, hay muchas empresas. Yo digo, además, bueno, pues pregúntaselo también a los tíos. Yo, no, es que no voy a preguntarlo a nadie.
Los tíos son embarazados.
Claro, no, por si que no voy a preguntar a nadie esto. Yo digo, así no estamos avanzando. Yo digo, no quiero ser una Dalí de derechos, pero lo que no quiero es ser injusto con las personas. O sea, cuando el talento, de verdad, tiene mucho que ver con esa voluntad. Hay una cosa, mira, alguna cosa que has dicho que me ha gustado mucho, Paz, que es el tema de los referentes. Mira, los referentes. Yo siempre pongo referente a mi madre. Mi madre fue la persona que escribió la Ley del Consumidor y Usuarios. Fue la que creó la Federación de Usuarios y Consumidores. O sea, siempre lo decía en otro programa, la campaña esa de pezqueñines, no gracias. Bueno, pues lo tengo yo en mi casa y con el pececito puesto. Vamos, mi madre hubiera vivido ahora, se habría forrado, seguro. Pero bueno, como siempre digo, que en paz descanse mi madre, que falleció hace 9 años. Fue una pionera. Y yo siempre me he preguntado, yo, mamá, oye, ¿cuántas referentes hay como tú? ¿No? Mi madre nació en Calzada de Calatrava, en un pequeño pueblo. Y decía, pues yo estaba destinada o a casarme con alguien del pueblo o a tratar de hacer algo más, ¿no? Y estudió filosofía y estudió magisterio. Y yo por eso es verdad que siempre tengo una visión de las mujeres quizá un poco diferente, porque en mi casa he vivido algo distinto, pero sé que en otras casas no se ha vivido así. Miriam, esos referentes, ¿cómo podemos hacer que la gente se fije en nuevos referentes? ¿Debemos construirlos nosotros o empezar a poner el foco en otras personas? ¿Cómo podríamos hacerlo dentro de la dificultad que tiene todo esto?
Bueno, yo te puedo decir lo que intento hacer yo, ¿no? Yo creo que hay que hacer brillar a las personas que realmente están trabajando en ello, ¿no? Yo conozco muchas mujeres que todos los días pues están a nivel de dirección, uh-huh. pero también, bueno, pues en el trabajo del día a día pues están brillando, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos que hacer ese esfuerzo también por nuestra parte, por parte de las propias mujeres, uh-huh. de hacer poner a esas personas arriba, ¿no? Uh-huh. Y hacerlas brillar y contar lo que hacen y contar cómo brillan y cómo luchan todos los días por conseguir sus propósitos y conseguir pues la excelencia, ¿no? Uh-huh. Porque además las mujeres tendemos mucho a buscar la excelencia.
¡Qué bien! Oye, nos quedan 40 segundos. Mira, yo ya sé que aquí ya brilláis las tres, de verdad. Ya sois referentes. Ya lo iréis antes de entrar en este programa, pero de luego que sois referentes. Y Juanma, que conoce muchos referentes porque entrevistas a muchos referentes, a personas referentes, la verdad es que es genial. Nos quedan 40 segundos. Os pido una palabra para definir el liderazgo femenino muy rápido y nos vamos a un pequeño intermedio. Querida María, una palabra que se te ocurra.
Humano.
¡Humano! ¡Qué bien! ¡Uy! Aquí estamos, vamos, muy alineados. Querida Miriam, una palabra.
Valores.
¡Valores! ¡Ay, esos valores! Estamos, hablamos el mismo idioma. Paz.
Participativo.
Participativo, valores, humano. ¿La tuya, Juanma?
Humildad.
Humildad, bueno, pues es que, en fin, oye, que estáis muy alineados, vais a escribir un libro los cuatro ya. Y la mía es esperar un poquito, que enseguida volvemos, ¿eh? Aquí en Humanos en la Oficina, son más de una palabra, pero aquí seguiremos. Venga, un fuerte abrazo, seguimos.
Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. En Capital Radio, Humanos en la Oficina, con Miguel Ángel Pérez Laguna y Juanma Romero.
Pues aquí estamos de nuevo en Humanos en la Oficina. Bueno, Juanma se debe haber enfadado mucho porque se ha ido y yo, aquí os quedáis. Bueno, nada, Juanma, no sé, pero vuelve, por favor, vuelve cuando puedas. Te esperamos aquí con los brazos abiertos. Bueno, pues estamos con Miriam, con María y con Paz, la verdad es que hablando de cosas muy interesantes. Y bueno, supongo que me están sufriendo aquí un poco porque reconozco que me duele mucho el brazo y estoy haciendo todo el rato aspavientos con la cara de ¡ay, ay, cómo me duele! Pero estoy tratando de disimular todo el rato para que no lo sufran y les agradezco mucho su paciencia y sobre todo la confianza y el tiempo de que estén aquí. Miriam, ¿os estáis sintiendo cómodas?
Sí,
¿va
sí.
bien la cosa?
Sí, sí, ¿sí? Genial.
Sí, María, no es lo mismo que los otros programas de radio, otros programas que son así como muy serios, muy tal, ¿no? Es otro público, ¿no? Otra cosica. Y Paz, ¿sientes a gusto casi como en casa?
Casi igual.
Casi igual, a pesar de Juanma Romero. ¡Ay! Bueno, qué bien. Pues nada, ha vuelto Juanma Romero, ya se le ha pasado el berrinche. Y
quería contar una anécdota.
Una anécdota.
A ver. Ella ha dicho que es emprendedora, está trabajando
¿Sí?
en Campus IVT, pero ¿sabes por qué es emprendedora? Porque lo ha dejado, o sea, se ha enamorado tanto del proyecto de Campus que ha dejado el emprendimiento y se ha lanzado, pero vamos, a la piscina totalmente. ¿O no?
Eso era off the record.
Pero si lo hemos contado para sacarlo. Te hice una entrevista anterior ayer y dije que me lo contaste. No puede ser muy
para nada, no, es perfectamente. Es un comentario porque además es que es cierto, es así.
Claro. ¿Has enamorado tanto el proyecto?
Ya. Bueno, pues esta es la lección para que le cuentes cosas a Juanma Romero. Vale, un hombre de gran confianza, pero en fin, también. Sí, bueno, vale. Cuando tiene una cosa a la cuenta. Es que es periodista, es que es normal. Y si el periodista me ha galardonado de España, pues porque ha contado muchas cosas, joder, su vida.
¿O por qué no?
Bueno, pues nada, qué bien. Oye,
ya
qué falta.
Es que no eres importante por lo que sabes, sino por lo que callas.
Vale. Bueno, pues se me ocurre decir una cosa, pero me la voy a callar entonces, mejor. Bueno, estábamos hablando de valores. Oye, quería preguntarle, María, los retos que ahora tenemos en esta crisis tan profunda, inédita, porque viene de una situación que desde luego no esperábamos, o sí, bueno, ahí ya no me voy a meter. Pero, ¿cuáles son esos retos principales y de los cuales vosotros estáis afrontando?
Pues mira, los retos principales que actualmente tienen las empresas para poder afrontar la crisis es la capacitación y la formación de sus trabajadores. ¿En qué áreas claves para salir de esto lo más rápido posible? Pues en temas de digitalización, en el área de sostenibilidad, porque si no, desde luego este planeta no nos va a soportar durante mucho tiempo.
Ya, mucho nos está aguantando.
Y en el área de soft skills o habilidades, que para ello lanzamos conjuntamente el programa con Campus IVT, porque sabemos que los alumnos que vienen de las universidades vienen con muchos conocimientos, ¿no? Como decía antes Juanma Romero, esto al final solo supone un 15% de interés para las empresas. La clave está en las habilidades, ¿no? Te contratan por el conocimiento, pero te despiden por la actitud. De tal manera las habilidades son claves y este máster viene a cubrir justamente eso, ¿no? De liderazgo para nuestros jóvenes y esa visión estratégica.
¡Qué bueno! Habilidades para los jóvenes y visión estratégica. Hemos dicho ya que nosotros somos profesores de soft skill, ¿no? Sí, se lo volvemos a recordar otra vez.
Y de hard skill también,
¿eh? También, pero sobre todo de soft. Claro, es que en fin, que Juanma tiene seis hijos. Hay que darlas de comer.
Y una madre dependiente.
Claro, así que fíjate.
Ya he tomado nota.
Has tomado nota.
Mantengo dos casas, la mía y la de mi madre, con lo cual.
Ahí. También. Muy bien. Era por si no había quedado claro. Esa visión estratégica. No, es broma, por supuesto. Luego nos llamas. En cualquier caso, mira, Paz, todo este tema de ese liderazgo para los jóvenes, también quería preguntar, porque este máster no está solo dirigido a los jóvenes.
porque también hemos hablado de este máster como para personas que están en activo, seniors en activo, yo digo jóvenes y más jóvenes todavía, ¿no? Que quieren ver ese liderazgo transformacional y ver cómo tener unas nuevas estrategias precisamente en esta situación de crisis. ¿No es así?
Es correcto.
Correcto, mira qué bien. Me encanta que me diga algo que es correcto.
Ya,
porque
ya no sigo.
Perdona, dime.
Sí, este máster, además de ser un máster internacional, sí es verdad que es además reconocido en el Reino Unido. Uh-huh. Y lo bueno que tiene es que son tres titulaciones opcionales para los alumnos o alumnas que quieran participar. Que no solamente, como tú bien decías, no solamente va destinado a los alumnos que hayan terminado un grado y quieran perfeccionar su uh-huh. conocimiento o sus habilidades, uh-huh. Concretamente en liderazgo, que es de lo que estamos hablando ahora mismo. Sí. Pero es que también esa triple titulación, que sería uh-huh. la del máster en sí, reconocido, como decía, por el Reino Unido.
Por la Universidad de Chichester.
Qué buena pronunciación.
Le ha costado 3 meses aprenderlo. Puedo hacer un curso en Estados Unidos para decir Chichester.
Sí, adelante y ahora pasamos a Miriam.
Sí, como lo hacemos conjuntamente con la Cámara de Comercio, como sí. comentaba María, también tendrán el título de la Cámara de Comercio y además uh-huh. la opción al MBA. Y claro. aquí sí se trata de huir no solamente de los típicos conocimientos que se imparten en un máster, sino uh-huh. profundizar de verdad claro. en una demanda que tienen hoy por hoy las empresas, que uh-huh. es tener personas personal líderes, o sea, tener de verdad unas habilidades de liderazgo, porque sobre todo en situaciones muy muy de incertidumbre.
Yeah.
Y eso sí que es una demanda actual de las empresas. Y además lo hacen en un entorno no académico, lo hacen empresarial.
Empresarial, es verdad, porque está dentro del espíritu vocacional, de formación vocacional de Campus FP y UBT, si es que no lo sabemos muy bien, porque creemos mucho en ello. Miriam, una pregunta rápida, ¿vale? Porque tenemos además a una importantísima persona, importantísima como vosotras, por supuesto, pero también que nos va a contar algo bastante bastante interesante. Estoy seguro que le va a encantar a la gente. Dentro de los referentes, ahora estamos hablando de formación. Bueno, dentro de tu trayectoria, que además, tú eres autora también, ¿cuáles han sido, quería preguntar, las ideas que más te han servido dentro de las ideas que tú has formado o que te han dado a ti para avanzar en ese liderazgo y para comprobar que esa estrategia es buena? Oye, la idea que más ha sido productiva para ti o para tus equipos.
Pues, sinceramente, saber que yo puedo conseguir por mí misma, por mi trabajo, por mis valores, por mi propósito, lo que me proponga. Yo creo que ese es el máximo aprendizaje que yo he tenido y por ello pues lucho todos los días por conseguir mi propósito y ayudo a otras personas a que lo consigan.
¡Qué bueno! Oye, esto es un tuit, ¿eh? Esto es un tuit. Conseguir... Sí, ponlo. Pero bueno, no, para eso está el equipo de comunicación. Oye, después de esta maravillosa reflexión, de verdad, es que esto lo has clavado. Mira, lo has clavado. Vamos a hablar, de algo que tiene que ver con cooperación, ¿vale? Porque aquí estamos cooperando en este programa, pero vamos a hablar del programa de cooperación transfronteriza Interreg España-Portugal, POCTEP, 2014-2020. Madre mía, me ha costado, pero lo he conseguido. Que promueve proyectos de cooperación en torno a la frontera entre España y Portugal. Como diréis, bueno, ¿esto de qué va? Pues para hablar de ello nos acompaña al teléfono, en antena, Elena de Miguel, directora de la Secretaría Conjunta del POCTEP. Elena, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, encantadísimos de tenerte aquí, claro que sí. Como esto nos parece lo suficientemente interesante, hemos dicho, bueno, Elena nos tiene que contar qué es el programa Interreg POCTEP, ¿no? O sea, bueno, brevemente, ¿no?, los objetivos que impulsa y las actuaciones y qué importancia tiene para la cooperación entre España y Portugal.
Pues un placer hablar con todos y explicar efectivamente lo que es estas siglas que parece que suenan tan extrañas, POCTEP,
sí.
pero que son el acrónimo uh-huh. de la palabra Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal.
Ajá, vale, nos ha quedado claro.
Ni más ni menos que una iniciativa de la Comisión Europea uh-huh. Aprobada en el 2015, uh-huh. que promueve la cooperación entre España y Portugal para el desarrollo de proyectos transfronterizos.
Uh-huh.
Estamos hablando uh-huh. de la quinta generación de programas de cooperación
uh-huh.
y que se desarrolla a lo largo de toda la frontera. La frontera uh-huh. de España y Portugal es la frontera que es la más larga y la más antigua de la Unión Europea. Estamos hablando de 1.234 kilómetros de frontera.
¡Madre mía!
Y uh-huh. Dentro de dicho marco, con una dotación financiera de 484 millones de euros y una ayuda FEDER de 365 millones de euros, se desarrollan distintas acciones de cooperación para el beneficio de los ciudadanos.
Perfecto. Elena, te voy a robar así un poquito de síntesis, porque tenemos poco tiempo y este programa es lo suficientemente valioso como para que tengamos esa gran información que nos estás dando. Por ejemplo, ¿quién se puede beneficiar de estas ayudas y qué tipo de proyectos se pueden presentar?
Pues mira, se pueden beneficiar beneficiarios, valga la redundancia, agentes de distinto tipo. Son agentes institucionales, como las administraciones nacionales, regionales y locales, agentes y entidades del conocimiento y tecnológicos, como universidades, fundaciones, parques científicos, etcétera. También entidades de tipo institucional, agentes culturales, medio ambiente, empresas. En definitiva, son distintos beneficiarios que dentro del marco de una convocatoria, hasta la fecha se han celebrado 4 convocatorias, habiendo recibido más de 700 candidaturas, tenemos 234 proyectos aprobados.
Muy bien.
Y hay ya más de 1.500 beneficiarios que participan en distintos proyectos.
Qué fantástico. Elena, en cuanto al cambio climático y la prevención de incendios, un tema que es bastante preocupante en el área de España y Portugal, hay otro proyecto, que es el proyecto CILIFO, ¿no? Que es bueno, el Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra los Incendios Forestales. Es un caso de buenas prácticas, ¿no? En esta euroregión, Alentejo, Algarve, Andalucía. ¿Qué es el proyecto CILIFO? Muy brevemente, para que los oyentes lo puedan escuchar.
Pues bueno, efectivamente, el proyecto CILIFO son los proyectos que se desarrollan dentro del marco de la temática del medio ambiente. Abordamos otras muchas, como innovación, competitividad, cooperación institucional. Pero dentro del cambio climático y medio ambiente hay un proyecto que se denomina CILIFO, que es el Centro Ibérico para la Investigación y la Lucha contra los Incendios Forestales. El objetivo de este proyecto es ser un centro de referencia a nivel europeo para mejorar la capacidad de respuesta ante los incendios forestales. No estamos hablando solamente de extinción, estamos hablando de que hay que mejorar y reducir el coste económico y social de los incendios, y para ello estamos también intentando que se cree empleo y una gestión del paisaje que permita la gestión también de los incendios.
Muy bien,
no
muy bien.
No solamente mejorar operativos antiincendios, sino que estamos realmente ante un problema de protección civil.
Sí, sin duda, sin duda. Oye, pues qué interesante de verdad y qué avances tan interesantes y sobre todo en estos este tipo de proyectos. Pues Elena de Miguel, directora de la Secretaría Conjunta del POCTE, muchísimas gracias de verdad por estar en antena, por contarnos todo esto. Y bueno, esperemos que nos cuentes mucho más en otros programas. Un fuerte abrazo, Elena.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Gracias. Gracias, Elena. Bueno, pues qué bien, porque además todo esto que nos cuenta tiene que ver con nuevos proyectos, con nuevas iniciativas, con nuevos emprendimientos. De hecho, Juanma Romero, oye, ¿qué le decís a Juanma Romero? Que se está pirando todo el rato del estudio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Juanma? ¿Algo le has dicho?
Yo creo que está intimidado.
Está intimidado, es verdad. Es que tanto talento, madre mía, claro. Una cosa que has dicho, mira, Miriam, cuando has hablado del propósito, ahora las mujeres, bueno, esto preguntarte esto es como si conocieras a todas las mujeres del mundo, pero en tu círculo, ¿las mujeres ahora crees que están más empoderadas, o les cuesta más estar empoderadas, o hay gente que todavía se está poniendo en retaguardia, no, porque yo no voy a tener las mismas oportunidades, porque, es decir, ¿hay todo, el sesgo está dentro de las propias mujeres en alguna ocasión?
Yo creo que sí, pero en cualquier caso, con la gente con la que yo ahora mismo me estoy moviendo, son personas que están trabajando por ser ellas mismas, por llegar a las metas que se han propuesto. Y creo que todos, cuando tenemos un objetivo y vamos a por él, pues lo podemos conseguir. Y tendré que decir que es verdad que se puede, y eso es lo que nos tiene que quedar, independientemente de que tengamos que convencer a las que quedan todavía, que piensan que no pueden, pero que mucho depende de ellas.
Claro. ¿Sí? Claro. María, tú desde tu posición dentro del tema de la formación, dentro de la Cámara de Comercio, ¿la formación cómo se recibe por parte de esas mujeres, que muchas veces mujeres directivas, mujeres ejecutivas o mujeres en un puesto profesional, están recibiendo esa formación de una manera que digamos, bueno, esto está empoderado, me está ayudando a desarrollar, o la formación no tiene género, es una cosa de hombres, es una cosa de mujeres? Aquí quería preguntar también, porque además mucha gente me dice, pues, ¿se forman más las mujeres, se forman más los hombres? Desde tu área, ¿cómo lo ves?
Efectivamente, se forman más las mujeres. Hay una sensación en la mujer que es que no somos lo suficientemente buenas. Y eso nos hace... Sí, esa es una percepción que tenemos, una idea interna, uh-huh. Que nunca lo que tenemos es suficiente, ¿no? Uh-huh. En cuanto a formación, de tal manera que hay un porcentaje mucho más elevado de mujeres formándose que de hombres. De hecho, al mismo nivel, una mujer tiene muchísima más cualificación que un hombre. La formación no tiene sexo. No, la formación es para todos, por supuesto. Es uno de los proyectos más integradores que yo conozco en toda la trayectoria que llevo en cámara, que he pasado por varias áreas. Pero ¿cuál es la ayuda clave a la mujer? El meterla en vena, que lo que tiene que hacer es networking para ir hacia adelante, para ir hacia arriba. Una clave que el hombre descubrió hace muchos años, cuando, como dice la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Madrid, Eva Serrano, que los hombres cazaban en grupo para cazar esos grandes mamuts, y ya tienen en sus genes el ir en grupo a conseguir las cosas. La mujer era, bueno, pues la que recolectaba y entonces...
Cocinaba el mamut.
Exactamente, recolectaba, estaba más sola, guardaba para sus hijos y no compartía tanto. Aquí hay que compartir.
Claro, además estás hablando de una época que ya Juanma Romero estaba, madre, estaba con la lanza. O sea, lo conoce perfectamente.
Yo llevaba el hacha.
Claro, ¿cómo han cambiado las cosas, Juanma? Al final, la gente, la formación, no tiene sexo.
No tiene sexo, y es cierto que las mujeres se preocupan más de formarse porque los hombres parece que vamos más como de sobrados y luego al final nos pegan el palo, evidentemente, claro, porque al final si una empresa es seria y tiene que elegir para un puesto entre una mujer y un hombre, si la mujer está formada, la va a elegir de todas, a no ser que sea tonto el que tiene que elegir. De hecho, hay también datos de la Unión Europea que dicen que las empresas con mujeres en los órganos directivos o en la presidencia, etcétera, etcétera, son mucho más rentables que las que no, con lo cual ahí los que se retienen a la hora de contratar mujeres, lo llevan mal. Y otra cosa es el tema también de los embarazos. Yo creo que es que lo del embarazo hay que asumirlo con total normalidad. Es que si no, se acabaría el mundo, ¿eh? Y yo, desde luego, no quiero eso. Yo, repito, lo he dicho muchas veces y lo diré muchas más. Tengo tres hijos y tres hijas y quiero que todos tengan los mismos derechos, obligaciones y oportunidades. Y a partir de ahí, Miguel Ángel, te dejo.
Muchas gracias. Bueno, además, es que tiene tantos... Es que Juanma tiene la ISO,
¿no?
Solo seis, pero tienes la ISO en hacer hijos y además en cumplir la paridad. Porque tres hijos y tres hijas, vamos, es que lo has hecho... En fin, bueno, no, tú no, también tu mujer. Que esto también es compartido. Bueno, más compartido, más lo ha sufrido la mujer, ¿eh? Pero aquí es una cuestión de naturaleza. Oye, como tenemos a dos personas fantásticas en antena, que tienen que ver con el tema de las conversaciones. Así que, si parece al control técnico, vamos a poner esa sintonía que tiene que ver con la conversación, porque es que vamos a hablar de esa conversación, y sin esa conversación, ¿de acuerdo?, también hay distinciones de género, o no, o esto es un tópico, o no deberíamos hablar de ello. No importa, nos lo van a contar. Vamos a iniciar el espacio de Conversa Consultores.
Conversa Consultores, la compañía que entiende que una organización es una conversación. ¿Cómo se conversa en tu organización? ¿Has pensado en cuánto afecta a vuestros resultados las conversaciones pendientes o conflictivas? En Conversa son expertos en ayudar a las organizaciones a conversar eficientemente para mejorar sus resultados.
Bueno, pues tenemos con nosotros en antena a dúo a José Luis Bulnes y a Ramón García. Queridos amigos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues nada, os presento a María, a Miriam y a Paz, ¿vale? Tres mujeres profesionales de Armas Tomar, sobre todo personas, de verdad, que nos están dando grandes lecciones. Queridos amigos, pues estamos hablando de los temas de, en fin, acerca del Día de la Mujer. ¿Hay diferencias en el género en la conversación? Cuidado con lo que decís, ¿eh? No tengáis ningún cuidado. Bueno, decid lo que os dé la gana. Venga, adelante.
Es inevitable. Yo creo que la conversación define nuestra cultura, ¿no? Nuestra manera de ser. Uh-huh. Y en función de cómo es nuestra cultura, pues nosotros conversamos. Si venimos de una cultura, entre comillas, machista o sin comillas machista, pues tendremos conversaciones machistas. Con lo cual es indefectible que eso va a ser así. Ahora, uh-huh, hay que luchar contra ese tipo de conversaciones. Uh-huh. Pero fíjate que realmente lo que transforma la conversación es transformadora. Con lo cual, si nosotros somos capaces de conversar distinto, pues seremos capaces de transformar la cultura y totalmente las organizaciones.
Claro, la transformación a través de la conversación. No sé si alguna de nuestras conductoras quiere preguntar a José, que son expertos en conversaciones. Bueno, o sea, eso no quiere decir que se enrollen, sino que son expertos en que las conversaciones sean productivas.
Así que Juanma, yo vamos a tener un par de lecciones con ellos, porque es que si no, no hay manera. ¿Queréis preguntarle algo a José Luis, aprovechando su sapiencia, José Luis Bulles o a Ramón García?
José Luis, mira, las conversaciones al final determinan nuestra manera de pensar, porque el lenguaje está totalmente relacionado con nuestro pensamiento. ¿Tú podrías darnos algunas claves para poder modificar un poco nuestro lenguaje y empezar a cambiar el modo de pensar?
Bueno, pues es muy interesante y es algo que se está trabajando desde hace tiempo, ¿no? Uh-huh. Bueno, al final, nosotros lo que pretendemos es que precisamente la conversación iguale, porque al final lo que hacemos lo que tratamos de hacer a través de las conversaciones es poner encima de la mesa sentimientos, opiniones y comentarios, y eso no tiene sexo, es decir, el sentimiento, opiniones y tal no tiene sexo. Pero fíjate, nosotros nos hemos dado cuenta, y esto es una percepción subjetiva, trabajamos con varios comités de dirección y nos damos cuenta que normalmente en las dinámicas que se producen entre ellos, los hombres suelen adoptar una postura más de ataque.
¿Qué me dices?
Cuando hablamos de ataque, hablamos de tratar de imponer su opinión por encima de todo, ¿no?
Mientras que las mujeres
suelen tener más una postura de huida, que es, en el momento que veo que la cosa se complica, echo para atrás.
Echo para atrás, claro. Fíjate,
y es una percepción subjetiva.
Sí, qué interesante el ataque y la huida. Vamos a hacer una preguntita más. No sé si Miriam o Paz queríais preguntar algo muy concreto.
Bueno, simplemente el impacto que puede tener en las conversaciones la coherencia entre lo que decimos y hacemos.
¡Oh, qué importante! Esta es gorda, ¿eh? En breve síntesis, querido Ramón o José Luis.
Bueno, esto es importantísimo, ¿no? Hay está lo que los psicólogos llamamos disonancia cognitiva, ¿no? Que, uh-huh. que es la diferencia, a veces grande, enorme, entre lo que decimos y la realidad, lo que hacemos de verdad, ¿no? En algún caso hemos comentado aquí en este programa que hay organizaciones que son esquizofrénicas, en el sentido de que propugnan unos valores, que además los ponen en las paredes, muy bonitos, pero luego el día a día no tiene nada que ver con esos valores que proponen.
Qué bueno,
¿no?
Qué bueno lo que nos dices. Mira, además, hablando de ese liderazgo, Paz, es que no puedo ya, cuando llega quedan 10 minutos no me da.
Y eso que no te he dicho lo que voy a poner.
Es verdad, organizaciones esquizofrénicas. Paz, tú desde esa atalaya también, dirigiendo ese máster, una de las cosas que ha distinguido a Campus y VT también es su coherencia, es decir, vamos a dar un paso más allá, ¿verdad?
Hemos querido hacer un máster que se saliera un poco de lo que es un estándar, porque trabajamos sobre todo en mucho de lo que se está hablando a lo largo de este programa.
Claro.
En valores, por supuesto conocimientos, pero sí, en valores, en habilidades, en saber optar por las mejores opciones, claro, los mejores tipos de liderazgo, porque no olvidemos que liderazgos hay muchos tipos.
Y tanto.
Y que también lo importante es saber distinguir en qué momento es necesario adoptar un tipo de liderazgo u otro.
Qué bien. Oye, qué interesante. Ramón, José Luis, quedaros con nosotros, porque vamos a entregar ahora el Juanma Award y es importante porque queremos que seáis testigos también de esta gran ceremonia. Ya sabéis que los Juanma Award son el premio de la radiodifusión española más arbitrario de las ondas, completamente injustificado, con unos criterios que, en fin, que responden simplemente, bueno, pues a la opinión completamente subjetiva de Juanma Romero. Así que, en fin, vamos a hacer entrega esta semana del Juanma Award.
Yo, Juan Manuel Romero Martín, en pleno uso de mis facultades mentales, porque quiero, me da la gana y lo veo oportuno, le doy el Juan Maguor de esta semana a Miriam González.
¡Oye, un aplauso! Impresionante Miriam González. Impresionante Juan Maguor. Va con premio, va con el libro. Ahora mismo le están pasando el libro Humanos en la oficina, escrito por Juan Manuel Romero y Miguel Ángel Pérez Laguna. Bueno, qué emoción, la lágrima recorre sus mejillas ahora mismo,
está temblando.
Ramón, José Luis, cuando las personas están nerviosas y no saben cómo hablar, no saben qué decir, ¿cuál es vuestro consejo?
Pues así nos has dejado sin saber qué decir. Te quedas así.
Madre mía. Bueno, mira, enhorabuena por ese Juanma Award.
Muchísimas gracias. La verdad es que no me lo esperaba para nada. Y la verdad es que me hace mucha ilusión, porque además Juanma me conoce desde hace tiempo, sabe cuál es mi trayectoria, sabe lo que estamos peleando, ¿no?, para llevar el liderazgo de servicio allí donde haga falta, buscar los valores y, y buscar los propósitos para poder alcanzar los objetivos.
Qué bien, qué bien. Bueno, ahora cuando salgas a la calle ten cuidado, porque además la gente, se le ve la cara y dice, uy, miren, a ti te anda un Juanma, ¿eh?
Sí, o sea, seguro.
Lo vais a ver. Nos queda muy poquito tiempo. Vamos a ver, en los cinco que estamos, los dos de Antena, los tres, os voy a pedir una última cosa y dónde os pueden encontrar, rápido, porque tenemos 20 segundos cada uno. Querida María, ¿alguna cosa que quieras decir y dónde te pueden encontrar?
Pues lo que quiero decir es que la mejor forma de formarse es en una institución empresarial, porque ¿dónde nos pasamos la vida de adulto? En una empresa.
Ahí.
Pueden encontrar en www.camaramadrid.es.
Qué bien. Gracias, María, por este buen ratito contigo, de verdad.
Gracias.
Querida Miriam, ¿alguna cosa quieres decir? ¿Dónde te pueden encontrar? Muy rápido, please.
Bueno, pues simplemente muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Bueno, me pueden encontrar en mi despacho, Barberán y González Abogados. Uh-huh. Y bueno, que muchísimas gracias por este gran premio de un gran amigo.
Gracias de verdad por hacernos parar este buen rato contigo. De verdad, gracias por la oportunidad. Querida Paz, ¿alguna cosa más? Y rápidamente, ¿dónde pueden encontrar?
Rápidamente nos pueden encontrar en campusivt.es. Uh-huh. Y simplemente queremos hacer una aportación con este programa a que los líderes del futuro sean muchísimo más igualitarios.
Claro que sí. Líderes, lideresas del futuro, a ser más igualitarios, a trabajar por esa igualdad que queda mucho que recorrer. Ramón y José Luis, queridos, ¿dónde os pueden encontrar, aparte del LinkedIn en las redes y en el bar del lado de vuestra casa?
Bueno, abajo, pues sí. En conversaconsultores.com. Y me gustaría decir también que para nosotros ojalá la mujer se incorpore cada vez más al mundo empresarial y pueda liderar con ese carácter que tienen las mujeres, pero también tenemos que decir una cosa, que el liderazgo no tiene género, con lo cual liderar hay que liderar siempre desde el género masculino y femenino.
Muy bien, pues vamos a que ese liderazgo sea universal y que desde luego tengamos todas las posibilidades, todas las personas que obviamente quieren desarrollarse y quieren seguir aumentando sus competencias para seguir haciendo líderes a los demás, que al fin y al cabo es lo que necesitamos en esta situación. Bueno, pues acabamos aquí el programa, querido Juanma. ¿Qué tal parece si nos ponemos con la canción?
Venga, vamos a tocarla, vamos a palmear.
A palmear, a palmear. Bueno, pues tenemos aquí la canción, vamos a subirla a ver si lo podemos oír. Ahí, muy bien, ya estamos. Venga, ayudarme a seguir el ritmo. Fantástico, pues ya hemos estado aquí en Humanos en la Oficina. Hemos hablado con Ramón, con José Luis, con María, con Miriam, con Paz. Hemos hablado de Campus IBT, del liderazgo femenino, de valores, de retos, de todo lo que tenemos que desarrollar. No hemos hablado de lo que va a comer Juanma Romero, esto es toda una novedad. Y encontrar un gran premio, un Juanma Award a Miriam. Gracias por estar aquí a los 200.000 seguidores y a los más de 50.000 oyentes en directo y en diferido aquí en Capital Radio. No olvidéis que estaremos la semana que viene en humanosenlaoficina.com, en Capital Radio y en vuestros corazones. Esperamos. Gracias a todos. ¡Feliz fin de semana!
Capital Radio Madrid, 105.7.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía. Un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días, con figuras de gran talla económica como Pedro Schwartz, Ramón Tamames, Francisco Navarro, César Arranz, Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera, Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8:20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
economía despierta. Capital Radio.
ERTES, ERES, teletrabajo, conciliación, reforma laboral, horario flexible, temporalidad.
Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir.
Las claves de la vuelta al trabajo en Capital Radio.
Capital Radio, la genuina radio económica.